En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós al iniciar este programa, que es el segundo que dedicamos a este tema, un tema, digamos, que nos permite escuchar músicas de distintos estilos, como a mí me gusta, el tema de los jardines. Ya la semana pasada escuchamos varias obras musicales variadas, en el jardín de un monasterio, de Kettleby, los juegos de agua en la villa de este, de Liszt, los pinos de Roma, de Respighi, las noches en los jardines de España, de Falla. Y claro, los jardines, nos gusta ahora escuchar música evocando un jardín, en estos momentos, digamos, de nieve, de lluvia, de mal tiempo, el jardín tiene un poco de sueño ideal, es el huerto cerrado de la Biblia, es también un espacio vinculado al amor. Muchas veces en la poesía aparece como un laberinto cerrado, como un paraíso cerrado. Vamos a continuar hoy con música clásica y música popular en algún caso también, y empezamos con un compositor que probablemente, si ustedes no son muy expertos, no les suena mucho, Delibes, como el novelista de Valladolid, amigo mío, como Miguel Delibes, pero en este caso Leo Delibes, un compositor francés del siglo XIX. Vivió de 1836 a 1891, y de él se dijo que devolvió a la música de ballet su dignidad. De hecho, era suyo el primer ballet que se presentó en la Ópera de París, en la Ópera de Garnier, ese edificio tan bonito que se acababa de inaugurar. De chico él fue cantor de coro, luego maestro de coro de la ópera, y se ha hecho famoso, sobre todo se ha hecho popular por sus ballets, como Silvia, sobre todo, alguna otra, Copelia también. Pero hay una obra muy curiosa que es Lacmé. Lacmé, una obra, yo diría, que se recuerda solo, como pasa a veces, un fragmento. Si ustedes van, o iban ahora, es más difícil, en el AVE, probablemente oirán esta música, que es uno de los dúos más famosos, el dúo de las flores de Lacmé de Delibes. Esta es una ópera basada en una novela de Pierre Loti, un compositor, digamos, que le gustaba el exotismo. Es del año 1883, nos sitúa en la India en el siglo XIX, y cuenta la historia de una joven, Lacmé. Aquí canta ella y su sirviente Malika, es la hija de un brahmán, y se enamora de ella un oficial inglés, la dominación inglesa en ese momento, y luego una historia trágica que acaba un poquito, no muy lejano de la historia de Madame Butterfly. En realidad lo que hace este compositor Delibes es darnos una serie de melodías elegantes con cierto toque exótico. Pero sobre todo lo que se ha hecho más popular y más famoso es este precioso dúo de las flores, porque no se trata de un diálogo, sino que cantan a la vez las dos mujeres, la soprano y la mezzo. Y entonces esto es una cosa muy, muy atractiva, digamos, la unión de las dos voces femeninas, y por eso se usa ahora en muchísimas películas. Saben que a mí me gusta la música de cine. Esto se ha usado mil veces. Yo tengo aquí apuntado en La sombra del testigo, también El amor tiene dos caras, de Barbara Streisand, Atrapado en su pasado, de Brian De Palma, en series como El doctor Mateo o La casa de papel. ¿Y qué cantan? Un poema, digamos, de tono simbolista, mientras recogen flores junto al río. Bajo la espesa cúpula donde el jazmín blanco y la rosa van juntas, sobre la ribera florida, risueñas en la mañana, ven, vayamos juntas, deslicémonos suavemente al lado del río encantador, sigamos la corriente fugaz en las aguas temblorosas, con una mano indolente lleguemos a la orilla donde canta el pájaro, bajo la espesa cúpula que el blanco jazmín adorna, a vayamos juntas, con mano indolente lleguemos a la orilla, etcétera. Escuchamos así pues este fragmento conocidísimo de Lakmé, el dúo de las flores, por una gran cantante actual, Nathalie Desailly, Eloïn Tissan. Son aproximadamente 6 minutos.
Yeah.
estoy seguro que les habrá gustado, lo conocieran o no, y cuando lo vuelvan a escuchar, quizá en el AVE o como música de fondo en alguna película, reconocerán este dúo de las flores de la ópera Lakmé de Leo Delibes. Y pasamos ahora a otro compositor un poquito más raro, digamos, porque es de la Edad Media, Dufay, con D de Dinamarca. Guillaume Dufay. Alguna vez hemos escuchado en este programa, si no me equivoco, algún fragmento del Stabat Mater. Guillaume Dufay, pues era un compositor francés que trabajó en Francia, pero también en Italia, en Roma, en la Capilla Papal, en Florencia. Compuso muchas obras, misas, obras religiosas, por supuesto. Se considera como el final de la Edad Media su estilo, y también que se anticipa en alguna medida a la música del Renacimiento, que ya conoce los estilos entonces, digamos, imperantes en Francia, en Italia, hasta en Inglaterra. Vamos a escuchar ahora un motete, no se asusten, que no es nada aburrido, es bien hermoso. El título es en latín Nuper Rosarum Flores, y es muy curiosa la historia, que probablemente ustedes han estado muchos en Florencia y conocen la catedral, lo que se llama Santa María del Fiore, que se inauguró en el año 1436, la gran cúpula de Brunelleschi. En televisión, si han visto pues la serie esa sobre los Medici, ahí ven también lo que fue algo extraordinario, pues un hallazgo arquitectónico que parecía imposible, cubrir un vano tan grande. Cuentan, según, yo no entiendo nada de esto, pero por lo que he visto, que es como una doble cúpula, como un doble casco de naranja, digámoslo así. Pues bien, con este motivo escribe Guillaume de Dufay este motete a cuatro voces, que algunas veces se divide una, que da la impresión como si fueran cinco. Bueno, y está dedicado al tema Nuper Rosarum Flores. Les traduzco. Desde hace poco la flor del rosal, regalo del pontífice, dedicado a ti, Virgen Celestial, en medio del horroroso invierno. Pues más o menos como ahora, en medio del invierno, nos acordamos de las flores de la primavera. La maquinaria de este gran templo adorna perpetuamente. Hoy el vicario de Jesucristo, sucesor de Pedro, en este mismo inmenso templo, con sus manos sagradas y con los santos óleos, se ha dignado consagrar. Así pues, madre protectora, hija de tu Hijo, Virgen de vírgenes, te reza desde Florencia tu pueblo devoto, para que cuando ruegue, con espíritu y cuerpo puros, escuche su oración. Y finalmente, por los servicios y sufrimientos de tu propia carne, por el Señor que nació de ti, que seamos dignos de tu gracia, benevolencia, aceptarla merecidamente. Amén. Probablemente, si no son expertos ustedes en música antigua, en música medieval, no les sonaba este compositor, uno de los compositores europeos, ya de la época, lo que se llama en Italia, el 400. Final de la Edad Media, dice el libro de Huizinga, que es el otoño de la Edad Media, el preludio ya del Renacimiento, una época donde el arte tiene un desarrollo extraordinario también en la música. Así pues, escuchamos este motete de Dufay, Nuper Rosarum Flores. Son aproximadamente 7 minutos. hemos escuchado este hermoso motete de fines de la Edad Media de Guillaume de Dufay, escrito Dufay, un compositor que no todos ustedes conocerían, el motete Nuper Rosarum Flores, que nos habla de la flor del rosal en medio del invierno y que evoca pues ese momento maravilloso en el 480, la inauguración de la gran cúpula, il mio bel cupulone, decían los italianos, la gran cúpula de la Catedral de Florencia. Pasamos ahora a otra música más reciente, del siglo XIX y mucho más popular, de Tchaikovsky, el compositor ruso, del ballet Cascanueces, el vals de las flores. Saben ustedes que Tchaikovsky vive en la segunda mitad del siglo XIX, 1840-1893, y que además de algunas obras orquestales se ha hecho popularísimo, sobre todo pues por tres ballets, música de ballet, La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes y El Cascanueces. No les voy a contar de nuevo pues la historia, ya saben, arregla un cuento de Hoffmann, tuvo un éxito enorme enseguida y utiliza por un lado música de un fondo europeo, pero también música rusa, de sentimiento ruso, aunque en su momento le vieran en Rusia un poco como un músico de París. Utiliza también pues unos instrumentos que entonces eran poco habituales, hizo traer desde París la celesta, es el primer ruso que la utilizaba, y el ballet tiene dos actos y sobre una adaptación que hizo Dumas. Es un ballet que se representa mucho en Navidad y esta es una de las melodías más famosas, que está también, ha inspirado a Walt Disney y a muchos directores de cine. Lo vamos a escuchar en la versión pues muy brillante de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim. El vals de las flores, del Cascanueces de Tchaikovsky. Son 6 minutos. era la conocidísima y preciosa melodía del Vals de las Flores, del Cascanueces de Tchaikovsky. Y pasamos ahora a otro gran compositor, un poquito menos popular, digámoslo así, pero de extraordinaria categoría, el francés Debussy, escrito con D de Dinamarca, Debussy, Claude Debussy o Claude de Francia, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos en la música de piano y en la música de orquesta. Vive a fines del 19, comienzos del 20, es el equivalente, para el que no sepa mucho de esto, digamos, de la bellísima pintura impresionista, un momento en el que se acercan muchas artes, en el que participan de una serie de estilos comunes, pues por ejemplo el modernismo, porque está cercano a Verlaine, a las fiestas galantes, a Mallarmé, por supuesto, el impresionismo, cercano a Monet, esos cuadros, la Catedral de Rouen, las ninfeas, la Catedral de Rouen, que la pinta Monet en distintos momentos del día y cambia radicalmente la misma imagen. Una portada, una fachada de una catedral gótica puede ser como una llama de oro o puede ser una caverna oscura. La idea del impresionismo, que no hay una realidad fija, sino que hay impresiones cambiantes, movibles, y eso es lo que la música de Debussy también nos da, cercano al simbolismo de Maeterlinck. Es una música, la de Debussy, muy delicada, muy refinada, llena de lirismo, de misterio, que lo que le interesa sobre todo es darnos un clima, un ambiente, un refinamiento, pero muy sencillo, un movimiento incesante también, como las gotas de lluvia en esta música que vamos a escuchar ahora, Jardin sous la pluie, los jardines bajo la lluvia, que evoca también, pues, por ejemplo, el preludio llamado de la gota de agua de Chopin. Es una obra del año 1903, de comienzo de siglo, estampas, dividida en tres partes. La primera parte, pagodas, que utiliza un poco la influencia de la música de Java, que llegó a la exposición de París. Lo segundo, la soirée dans Grenade, elogiada por Falla, la tarde en Granada. Lo último, los jardins sous la pluie. Es una música de un gran virtuosismo, con eco de algunas canciones infantiles francesas. Nous n'irons pas souvent, no iremos al bosque, el canto de los pájaros. Es una música favorita de muchos pianistas. Lo que él quería era darnos, sobre todo, cómo traducir a música la impresión, subrayo la palabra, como el impresionismo, la impresión de un jardín bajo la lluvia, no una descripción, sino una impresión, y repite continuamente una nota mezclando escalas pues muy, muy brillantes. Lo vamos a escuchar a un gran pianista especialista en esta música. Hemos tenido la suerte de escucharlo hace muchos años en el Festival de Granada, Walter Gieseking, de Debussy, Los jardines bajo la lluvia. 3 minutos y medio. hemos escuchado esta preciosa y delicada música de Claude Debussy, Jardin sous la pluie, los jardines bajo la lluvia, interpretada por el pianista Walter Gieseckin. Y nos vamos ahora a una música clásica, pero popularísima en los últimos años, una música contemporánea y a la vez medieval, del compositor Karl Orff, un fragmento del Carmina Burana. El Carmina Burana, como saben, es un manuscrito que se encontró en un monasterio, pues recoge los poemas cantados por los goliardos. Los goliardos eran estos estudiantes vagabundos, gamberros, si quieren, que en la Edad Media viajaban de un sitio para otro. ¿Y qué cantaban? Pues cantaban el amor, la llegada de la primavera, el vino en la taberna, el juego. También cantaban la tristeza de la fortuna que con su rueda revuelve todo y un día nos coloca en lo alto y otra vez nos hace caer. Bueno, esto Karl Orff le da una versión, digamos, una orquestación contemporánea con mucha percusión, cercano a Stravinsky, que ha tenido un éxito enorme en los conciertos y también como una cantata que se puede interpretar escénicamente. Vamos a escuchar este fragmento referido a la primavera. Les traduzco. Veris leta facies. La primavera su alegre rostro presenta al mundo. El duro invierno huye ya derrotado. ¿Qué quisiéramos? Les digo yo. Huye ya derrotado. Con distintos vestidos es la diosa Flora la que preside, y la dulce armonía de los bosques con su canto la elogia. Y el coro subraya. ¡Ah! Sobre el regazo de Flora, Febo una vez más sonríe, rodeando ahora con flores multicolores el campo, el sol que aparece la alegría. Céfiro suave aspira el néctar con sus suaves olores. Corramos a participar en la contienda del amor. Y el coro. Ah, finalmente, dulces cantos de cítara entona el ruiseñor. Las flores se sonríen, los prados se serenan. Un conjunto de pájaros atraviesa los bosques. El coro de doncellas nos promete mil delicias. ¡Ah! La alegría de la llegada de la primavera en este fragmento del Carmina Burana de Karl Orff, Veris leta facies. Son 4 minutos y medio. Hemos escuchado este fragmento del Carmina Burana de Karl Orff, Veris Leta Facies, la cara alegre de la primavera. Y ahora un cambio de estilo, pues radical, si quieren, a muy grande. Vamos a un cantautor de folk contemporáneo, Alan Jackson, para escucharle en una canción que se titula In the Garden, en el jardín. Ya ven que el título nos permite unir estilos muy distintos. Este es un cantante de country, nacido en 1958, que empezó a actuar cuando tenía 25 años y que sufre la influencia de diversos estilos, el honky tonk, por ejemplo, el country neotradicional, se ha dicho, también muy influido por la música religiosa. El gospel, yo creo que en España, me parece, no es demasiado popular, sin embargo ha vendido más de 90 millones de ejemplares de discos. Él canta, yo lo he visto en las películas, pues con la guitarra, con el sombrero vaquero, con una cazadora. Y esta canción les traduzco de un fondo religioso muy claro. Acudo al jardín solitario donde el rocío todavía está sobre las rosas. Y la voz que escucho cayendo a mi oído me abre el sonido de la voz de Dios. Y Él, Dios, camina conmigo, repite, y Él habla conmigo, y Él me dice que yo soy suyo, y compartimos una alegría que nadie más ha conocido. Y yo me quedaré en el jardín con Él, aunque la noche ya está cayendo, pero Él me deja caminar con Él, aunque la voz tiene su dolor, pero su voz me está llamando y Él camina siempre conmigo. Escuchamos así pues, son solamente 3 minutos de Alan Jackson, In the Garden.
I come to the garden alone. While the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me. And He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever. I'd stay in the garden with Him, though the night around me is falling, but He bids me go through the voice of hope, His voice to me is calling. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known.
Hemos escuchado un ejemplo de música country in the garden, en el jardín, por Alan Jackson. Y me queda ya muy poquito tiempo, me he alargado, perdonen, para presentarles el último tema de nuestro queridísimo y admiradísimo maestro Rodrigo, La música para un jardín, que no se debe confundir, por supuesto, con el concierto de Aranjuez, que es muchísimo más popular. Saben su pasión por los jardines, el título nobiliario que él recibió es Marqués de los Jardines de Aranjuez. En realidad, esta obra, Música para un jardín, primero fueron cuatro verses, cuatro nanas, más un preludio y un posludio, se inspiraba en las cuatro estaciones, se completó en el año 1957 como banda sonora para un documental y está inspirado no en Aranjuez en este caso, sino en los jardines del Buen Retiro, los que rodean el Palacio Real de Madrid. Les dejo así pues con La música para un jardín de Joaquín Rodrigo. Hasta el próximo día.